COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollo. Comenzamos con la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, porque esta mañana Patricia Hernández ha anunciado que el consistorio ha llegado a un acuerdo con la familia de Antonio Plasencia, uno de los empresarios condenados por el caso de las Teresitas, para obtener la titularidad de dos edificios en la capital santacrucera como pago por la sentencia. Es una comparecencia en la que ha estado acompañada por su equipo de gobierno, indicando que los dos inmuebles fueron parte de esa deuda de 95 millones de euros contraída por los condenados. Un dinero, decía Patricia Hernández, que se había robado a los vecinos y que ahora va a ser devuelto. Nos lo cuenta Antonio Herrero.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha conseguido alcanzar un acuerdo con la familia de uno de los condenados por el caso de las Teresitas. Se trata del empresario Antonio Plasencia y recuperará así más de 95 millones de euros malversados. Después de meses de negociación, el acuerdo incluye la dación en pago de dos edificios por un valor conjunto que supera los 57 millones de euros. El resto se pagará a plazos en un total de 14 años. La alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, lo celebra y dice que se trata de un día histórico para la capital tinerfeña.
Hoy es el día. Hoy es el día que damos un ejemplo a la sociedad. Se acabó la impunidad. Se acabó la impunidad. Damos un ejemplo también a los dirigentes políticos. Con determinación se consigue. Con determinación se consigue. Damos un ejemplo que queríamos dar desde el inicio. ¿Saben cuál es? Que el dinero público se debe gestionar mejor que si fuera propio.
Cabe recordar que hace apenas un año el Cabildo de Tenerife, encabezado en aquel momento por Coalición Canaria, quiso comprar por más de 28 millones de euros uno de los edificios que ahora pasarán a ser propiedad municipal.
Por lo demás, les contamos que desde mediados de marzo, 106 mujeres y 46 menores en Canarias han tenido que abandonar sus hogares y recibir acogimiento en dispositivos de emergencias al ser un peligro que continuaran compartiendo casa con su maltratador. El gobierno ha mantenido durante el decreto de alarma y el confinamiento activos varios espacios para acoger a todas estas personas. El dato lo aportaba la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana.
De 6 centros de acogida inmediata, de 10 casas de acogida, 5 pisos tutelados, 4 en Tenerife y 1 en Gran Canaria. Durante el estado de alarma lo que hicimos fue decretar que todos los servicios fueran esenciales y se mantuvieran activos los recursos que ya teníamos, sino además buscar otros nuevos recursos de emergencia y ampliar estos mismos.
Durante los 5 primeros meses del año, el Servicio de Atención a las Víctimas de Violencia de Género ha recibido un total de 6.122 llamadas en Canarias. Son contestaciones, son respuestas que esta mañana la consejera daba en el Parlamento de Canarias en comisión. En ese foro, la portavoz de Nueva Canarias, Carmen Hernández, ha denunciado que miles de personas migrantes en situación irregular que residen en Canarias se han visto sin trabajo y sin nada que comer durante el confinamiento y en una situación de limbo administrativo que les ha dejado fuera de cualquier ayuda social. En la comparecencia parlamentaria denunciaba que las administraciones canarias eran conscientes de esta realidad y no han hecho ni caso.
Durante el confinamiento no puede volver a repetirse. Las administraciones no pueden mirar a otro lado sabiendo cómo sabían, porque lo sabían todas las administraciones, ayuntamientos, comunidad autónoma y cabildo, de que había personas que no tenían que comer, porque son personas que viven al día, es decir, cuando trabajan cobran, comen y pagan la habitación que suelen tener compartida con otros migrantes, y cuando el trabajo se cerró, pues se quedaron literalmente en la calle.
Bueno, pues la consejera de Servicios Sociales en este caso respondía que en la reunión que van a mantener próximamente con el Estado, el asunto de la migración será una prioridad, al mismo tiempo que señalaba que Canarias en solitario no puede asumir la gestión de estas personas. Por lo demás, este miércoles les contamos que una pareja de activistas lleva más de 24 horas subida a las grúas con las que se construye un hotel en la zona de La Tejita, en el municipio de Granadilla, para exigir la paralización de las obras, dado que aún no ha culminado el deslinde de los terrenos. Nos lo cuenta Daniel Pinelo.
El consejero de Transición Ecológica y Planificación Territorial sigue esperando una reunión con la Dirección General de Costas a cuenta de la construcción del Hotel de La Tejita. Está pendiente la modificación del deslinde marítimo terrestre que dejaría fuera de licencia a la edificación. A José Antonio Balbuena todo este asunto le huele muy raro.
Se tendrá que revisar una licencia que se dio de manera casual una semana antes, unos días antes de que se procediese al inicio del expediente de revisión del deslinde por parte de Costa, ¿no? Aquí las casualidades no existen, ¿no? Costa está dilatando una decisión A o B, pero está dilatando una decisión. Y lo que está generando es que se empiecen a consolidar un hecho, en este caso una edificación, que después va a dificultar la restitución del orden alterado, ¿no? Por tanto, esto, yo lo que no entiendo es por qué Costa no ha actuado y ha paralizado esa obra.
El gobierno de Canarias lleva solicitando la paralización de las obras desde el mes de febrero.
Por cierto, que también le hemos preguntado a José Antonio Balbuena, ya como consejero de Educación, sobre la propuesta que ha lanzado la ministra de este área, Isabel Cela, de dar clases al aire libre. Esto es lo que contestaba José Antonio Balbuena.
La generalidad tiene que ser clases presenciales y dentro de los centros educativos. Eso nosotros no estamos barajando como una generalidad ni tan siquiera como una hipótesis el recurrir a espacios libres, a espacios abiertos, ¿no? En principio tenemos que dotar de la máxima normalidad posible la enseñanza, y eso significa presencialidad y dentro de las aulas, ¿no? Diseñamos para la generalidad y después habrá que ver caso concreto, centro a centro, donde tengamos que ir a otro tipo de necesidades, pero plantear una generalidad usando espacios abiertos yo creo que no procede.
Por lo demás, después de que el Estado haya permitido a 3 comunidades, entre ellas Canarias, hacer uso del superávit para paliar los daños económicos que ha ocasionado la pandemia del coronavirus, ahora los cabildos y también los ayuntamientos de Canarias piden por aplicarse a ellos mismos la misma medida. El presidente de turno de la Federación Canaria de Islas va más allá, dice que también necesitan poder endeudarse. Es algo precisamente, dice Casimiro Corbelo, a lo que ha hecho referencia recientemente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Pero no solo para usar el superávit y el superávit y los remanentes de tesorería, sino también para permitir el endeudamiento que ya el gobierno, la propia ministra de Hacienda, anunció el que iba a permitir, si fuera necesario endeudarse a la comunidad canaria.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, por su parte, pedía más detalles acerca de esta medida. Esta mañana Antonio Morales ha presentado lo que es el plan de recuperación económica de la isla para compensar el daño económico que ha ocasionado el COVID-19. Se trata de 160 millones de euros con distintos capítulos de inversión. Por ejemplo, 100 de estos millones van destinados a inversión en obra pública, pero también al sector turístico, y 60 de ellos a varias medidas en el sector primario. Antonio Morales.
A estos 160 millones se le suma lo que en este momento el Cabildo de Gran Canaria está en fase de ejecución o para ejecutar. Proyectos, obras que ya están en marcha, como los platós de cine que están arriba en marcha, o el Museo de Bellas Artes que está en marcha, o las plantas fotovoltaicas y los parques eólicos que están en marcha, las depuradoras a la hora que están en marcha. Todo eso, el plan sociosanitario, que son 100 millones, que son 1.500 nuevas plazas, todo eso suman 500 millones.
Por lo demás, en este caso, estamos atentos a las buenas noticias que de momento nos deja el coronavirus en las últimas horas, porque ya no tenemos ningún paciente afectado en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de Canarias. En este escenario, ahora mismo se están discutiendo las medidas que se van a poner sobre la mesa para controlar la llegada de pasajeros a los puertos y a los aeropuertos. El catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, descartaba que se pueda hacer test en destino porque no hay tanta capacidad. Nos lo cuenta Aida Martínez.
Luis Serra ha afirmado que cuando se ponga en marcha toda la actividad aeroportuaria, y a pesar de que se ha mejorado mucho, no hay posibilidad de realizar test PCR a todo el mundo que llegue al archipiélago.
Al final, todo esto acabará en un sistema de vigilancia en el cual se tendrán que hacer muestras de aviones y hacer muestreos aleatorios, porque a todo el mundo, cuando esto arranque, va a ser imposible, ¿no?
Porque no tenemos capacidad para realizar la PCR a todo.
No, la PCR nadie tiene tanta capacidad. Ni que pusiéramos todas las PCRs en España al servicio de Canarias, lograríamos esta capacidad, ¿no? A pesar de que se ha aumentado muchísimo, pero claro, llegan muchos, muchos turistas. Pero se puede hacer una combinación, que es lo que está propuesto, con test rápidos, que bueno, el test rápido no te detecta la enfermedad en una fase tan precoz, pero por lo menos te detecta un porcentaje importante de personas con la enfermedad, ¿no?
También se ha mostrado partidario de la reactivación del turismo, pero con la máxima seguridad posible, conociendo muy bien cómo llega la gente, con un sistema de vigilancia que sea rápido y precoz para actuar sobre cualquier brote.
Actualmente en las islas tienen 78 casos activos de un total de 2.390 acumulados, y la cifra de fallecidos permanece desde hace ya varios días en la cifra de 162 personas. A las 3 y a las 4 vamos a volver con más datos de Canarias. Ahora continúa la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de miércoles. Muy buenas tardes.